Vuelvo a intentar hablar con el señor embajador de Colombia ante el gobierno de Argentina. Embajador Romero, la pregunta es muy concreta. ¿Quién es el señor Rodríguez que usted recomendó?
Bueno, hola Julio, le decía que mil gracias por este espacio, por esta invitación, y obviamente responderé todas las inquietudes y preguntas, y esa tan puntual y concreta que usted me hace, pero no puedo dejar pasar este momento de volver a hablar con el país, porque me imagino el ciudadano de aquí, el ciudadano del común, al que está trasladándose el trabajo, al que ya está trabajando, al que se está levantando, al estudiante, bueno, a todos los colombianos y colombianas del común, porque yo empecé mi actividad política presentando, es decir, quiero presentarme entre ellos. Empecé mi actividad política con un movimiento irreverente, un movimiento juvenil, se llamó, no sé si usted lo recuerda, hace un poco más de 20 años el movimiento Tiene Huevo. Es decir, desde la indignación de la ciudadanía justo contra la clase política, justo contra los políticos y los prácticas. Después tuve la oportunidad de llegar al Congreso de la República. El primer gesto que hice de llegar al senador fue tumbar los muros de la oficina y poner cámaras web para que la gente vea lo que se hacía en nuestra oficina y se dejaba de hacer en nuestra oficina del Congreso de la República. Un informe semanal, es decir, una acción política constante y permanente, distinta, diferenciada y de compromiso de lucha contra la corrupción. Y nosotros fundamos acá en Buenos Aires, donde soy ahora en el año 2016, la Red de Innovación Política de América Latina, donde hay figuras relevantes de toda América Latina. Estuve precandidato presidencial antes de eso, enfrentando, creo que si ustedes recuerden, a Enrique Peñalosa. 752 colombianos y colombianos me acompañaron en esa decisión. Y luego ganó la gobernación del departamento de Nariño, en donde ganamos además muchos premios de carácter nacional, todos los del Ministerio de Tipo de Innovación y demás, y de lucha contra la corrupción a nivel internacional con premios de la ONU y de la OIT, por ejemplo. Entonces yo quiero delimitar que, como los colombianos y colombianas están acostumbrados a escuchar a políticos negar todo, que todos son iguales, los entiendo. Yo vengo de ese sentimiento nacional. Entonces ahora paso a la respuesta, Julio, que me parece pertinente. ¿Qué ocurrió? Yo hago política desde hace más de 20 años en un país, justamente cuando empecé con Tiene Huevo. Y cuando soy congresista, yo estoy hace unos 15 años, exactamente en el año 2010, yo recorro el país. Y en esos recorridos, el señor Romero López era un dirigente ya, y él ha mencionado que tenía 30 años de trayectoria en el sector alternativo y progresista en el departamento de Antioquia. Entonces, quienes hacemos política desde el sector alternativo, cuando estábamos en Antioquia, nos encontrábamos al señor Romero López. El señor Romero López, luego, es el encuentro en la campaña de nosotros, digamos, después de conocernos hace unos 15 años, para quien sigue su trayectoria, y yo lo conozco, lo encuentro de nuevo en la campaña de Gustavo Petro y Florentino Márquez. Luego es designado, nombrado como director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Ya en Bogotá conversamos y él me pide que si conozco alguna gente que pueda acompañarlo en la tarea de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Entendiendo pues que yo había asumido ya una tarea de administración como la gobernación del Departamento de Riesgo. Él me pide esos documentos y el chat que ustedes ven es el chat de enviarle esas hojas de vida. Yo le envío 6 hojas de vida, ahí en ese pantallazo aparecen 4, son 6 las que yo le envío, eso es del 3 de mayo, ustedes podrán ver cuándo él se posesionó, que fue creo a finales de abril, fue muy rápido, y él me dice, necesito acelerar, poner a funcionar la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. ¿Yo qué hago? Le envío 6 documentos de personas profesionales con la hoja de vida para asumir esas responsabilidades. Es decir, de gente que me había pedido a mí que si había alguna opción pueda tener esa consideración. No ando, Julio y todos de la W, periodistas, con hojas de vida bajo el brazo. Yo ando recomendando gente en el ministerio y en las entidades del Estado. Pueden ustedes llamar ahora mismo al ministro que quieran, o reto a los ministros, a los funcionarios del gobierno nacional, si hay alguna persona recomendada por mí en todo el ejercicio del gobierno nacional en nuestro país. No existe. Aquí el señor Romero, por ese conocimiento, me pide ese documento. Entonces, Pedro Rodríguez trabajó conmigo 2 años de los 4 como jefe jurídico de la gobernación. Hasta ese entonces, puedo decirlo, sin ningún inconveniente, como un profesional más. Y de esas hojas de vida, pues, aparece el señor Pedro Rodríguez, que hoy, efectivamente, ya no solo los medios, sino la propia fiscalía, sí, señala
pero venga
como el enlace con el Partuso.
Embajador.
Y allí quiero hacer un énfasis muy claro.
Embajador, sí. Pero vamos por partes, porque usted está tomando como un hecho normal que usted se encontró con Olmedo López en la campaña y que por ese encuentro fortuito él le pide unas hojas de vida o le pide unas recomendaciones para llevar gente a gestión del riesgo, y pues estamos acostumbrados a que en Colombia las cosas funcionan de una forma distinta, y es que los políticos en muchas ocasiones tienen cuotas en entidades públicas. ¿Ese no es el caso con Olmedo López y gestión del riesgo?
Por eso le mencioné, usted puede llamar a quien quiera de cualquier dependencia del orden nacional. No hay una sola persona recomendada por Camilo Romero. No existe un trabajador, no existe un funcionario de alto nivel del gobierno que yo haya buscado para presentarle una hoja de vida. Ese no es nuestro proceder. Aquí lo que ocurre es lo contrario. Como me conozco con el señor Olmedo López, el Olmedo López de esa época, el Olmedo López, dirigente alternativo, progresista del Departamento de Antioquia. Cuando él asume esa responsabilidad, digo, nos reencontramos en la campaña de Petro, incluso cuando yo voy a hacer campaña después de participar en la consulta del Pacto Histórico, de perder frente a Petro y Francia Márquez, voy a hacer campaña por ellos, Antioquia, caminar la calle de Antioquia y allí me encuentro Romero, en una de esas manifestaciones políticas de esa campaña. Allí volvemos a reencontrar y a entablar el diálogo. Cuando él lo nombran, efectivamente, es que en Bogotá conversamos y él me dice que si conozco a alguna gente para esto.
Pero, embajador, ¿sí? Es que, con todo respeto, ese no es su perfil político. Yo tenía en mi mente otro perfil político suyo, pero lo que usted nos está contando es lo que dice Lucas. Es más de lo mismo. Usted le pide una hoja de vida y usted la manda. ¿Y usted cree que la gente le va a creer que usted no la manda a cambio de algo? Pues la manda a cambio de que cuando le nombren el señor le nombre gente suya, como funcionaba o funciona históricamente la política en Colombia. Y repito, ese no es su perfil, y lo que da pesar es que una figura como usted, que representaba, o quiero pensar que sigue representando, un proyecto distinto, caiga en las mismas, que es lo que creímos estaba cambiando, y al revés, se multiplicó. No, es que en el pasado era un dirigente alternativo. Ya no hay aquí alternativo, ni progresista, ni cambio. Aquí hay es más de lo mismo.
A ver, Julio, primero, no le quepa duda alguna que conmigo la situación es completamente distinta. Y por eso hice la introducción que me permití, y ustedes me permitieron contarle a la ciudadanía en Colombia. Es decir, ese no es mi proceder. Aquí yo lo que hago, siendo parte de un gobierno, es que un señor me pide una información. Y además quiero dejar claro, Julio, porque esto de la mención y demás, ¿hasta dónde llega en el gran escándalo de corrupción de los carrotanques de la Guajira? Oílo, venimos nosotros siendo testigos de ayer la audiencia de imputación, en donde ni la Fiscalía, ni el señor Olmedo López, ni el señor Néstor Pinilla, ni el señor Pastuso, como le dicen, el señor Luis Eduardo López, ni mencionan en absoluto. Es decir, no hacen ninguna manifestación en mi contra sobre alguna conducta delictiva, porque no he cometido ninguna conducta delictiva. Ninguno de ellos me menciona. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Que hay una filtración de un chat, que es lo que me estoy permitiendo aclarar. Y además aclaro que ese contratista es enemigo mío, que dice lo contactó el señor Pedro Rodríguez, que lleva en esas hojas de vida. Es decir, el contratista reconoce públicamente a ustedes en una entrevista con Paula Bolívar, efectivamente, que ella le pregunta si tiene alguna relación con Camilo Romero, y él dice, no tengo ninguna relación con el doctor.
Embajador.
Camilo Romero. Pero fíjame, yo termino esta idea que me parece que es clave, para delimitar los temas del escándalo que hay y cuál es mi supuesta participación en estos hechos. Oído, una cosa es ese tema de la corrupción que es impresionante, impresentable, que no tiene carta de presentación ante el país, que el propio presidente Petro ya le pidió perdón a Colombia porque no puede pasar eso en un gobierno alternativo, y otra cosa es que yo esté vinculado en esos hechos. El señor contratista, el pastoso, le dice a Paula que no estoy vinculado, le dice en una entrevista a Caracol Televisión que no hay ningún político nariñense vinculado, y anoche el abogado del señor dice en un medio radial que ante la Fiscalía, porque le preguntan, y el señor Camilo Romero dice, desde el contratista, deja claro ante la Fiscalía que no tiene nada que ver y que son enemigos. Esa es la realidad.
Claro, sí, embajador. Sin embargo, en su momento también el señor Luis Eduardo López, más conocido como el Pastuso, dijo que no había dado ninguna comisión, ni ninguna coima y demás. Y también hay que recordar, embajador, que el señor El Pastuso es uno de los mejores amigos del señor Pedro Rodríguez. Incluso montando bicicleta fue que le presentó este negocio de los carrotanques. Pero quiero volver con usted porque a mí me llama muchísimo la atención, embajador, su cambio de pensamiento, porque yo lo llamé a usted el 19 de mayo para preguntarle por su relación con el señor Pedro Rodríguez. Y usted en su momento me dijo que había trabajado con usted, pero que usted no había tenido nada que ver con el nombramiento del señor Pedro Rodríguez. Y ahora me llama muchísimo la atención que lo esté aceptando al aire en los micrófonos de la W Radio. Entonces le vuelvo a preguntar, porque es que usted dijo, no, es que él solo trabajó 2 años como jefe jurídico en mi gobernación, pero en los chats, embajador, dice que él estuvo durante los 4 años de su gobernación. Entonces, al fin, o era cercano o no era cercano, o estuvo 2 años o estuvo 4 años.
Pero yo les digo, llevo más de 14 años ya en la vida pública, en concreto asumiendo responsabilidades desde el Senado de la República, ya antes desde la movilización de Indignación Ciudadana. El señor Pedro Rodríguez trabajó conmigo 2 años de todos esos años que yo les he mencionado en mi actividad política y pública. Esa es una realidad. Segundo, usted me dice que si yo recomendé al señor Pedro Rodríguez en mi lectura, yo lo que hago es responder ante un proyecto y una persona que se supone es del proyecto, que es directora de una entidad importante en el país, para que pueda funcionar de la mejor manera. Es él quien me pide a mí la recomendación de personas, no soy yo el que anda con una carpeta bajo el brazo pidiendo puestos, es él el que me solicita, y eso para mí tiene pues una connotación completamente distinta a la que yo ando recomendando gente. Y lo que es puntual, efectivamente, es que el señor Pedro Rodríguez, dicho por el Pastuso, es conocido de él por un grupo de montar bicicleta allá en el sur de nuestro país. Y debo aclarar que la actuación de cada ciudadano, es que eso es elemental en democracia, pues debe ser respondida por cada ciudadano. Es decir, la responsabilidad penal es de cada ciudadano. Y yo les quiero insistir básicamente en esto. Ojo, no hay ninguna manifestación ni de la Fiscalía ni de los 3 involucrados en contra, ninguna manifestación en contra sobre alguna conducta delictiva. ¿Y hasta dónde llega entonces todo este tema conmigo? Llega a que, desafortunadamente, como dijo Julio, hay una respuesta de entregar unas hojas de vida solicitadas y está el señor Pedro Rodríguez, que tendrá que responder de manera individual y personal por lo que haya hecho en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo.
Embajador, pero es que usted se salva diciendo que como usted no tenía las hojas de vida debajo del brazo, entonces no tiene ninguna responsabilidad porque se las pidieron, pero usted no podía pararse y decirle, venga, yo no le voy a entregar nada porque no hacemos esto por meritocracia, sobre todo porque el señor Pedro Andrés Rodríguez también estaba mencionado en el tema de la venta de licor a la que usted le cerraron el proceso, pero a él todavía no. Entonces, ¿eso no le causaba también un poco de suspicacia a usted recomendar a alguien que estaba involucrado en un proceso?
Venga, yo le cuento. Yo mando las 6 hojas de vida que me solicitan, insisto en eso, y de esas 6 hojas de vida escogen 3 mediante un proceso de selección interna que tuvieron que pasar ellos. Y no sé cuál fue el criterio de selección, como lo dijo bien Julio al inicio de esta entrevista. Es decir, con un criterio, ese señor escogió entre las hojas de vida esas del señor Pedro Rodríguez. Pero eso tiene, pues, todos los filtros internos para la elección que tengan que hacer. No soy yo quien dice, pongan a esta persona, métanla en este espacio, hagan esto, en absoluto. Entonces yo quiero dejar absolutamente claro mi participación, y lo digo desde un ciudadano indignado con las costumbres políticas de siempre. Por eso las palabras de Julio al inicio las acojo, y luego las palabras de Julio, por supuesto, que me ponen a mí en la situación de explicarle al país esto que ha ocurrido, y que además le digo, no es de un político tradicional. Los abogados, si algo hacen en casos como esto, es pedirles a las personas que no hablen, que se queden calladas. Yo tengo una acción pública, política, transparente, decente en el país, y aquí estoy para contarles qué fue exactamente lo que pasó, y eso es lo que ha ocurrido.
Embajador, pero hagamos un ejercicio de retrospectiva. El escándalo de gestión del riesgo estalla en diciembre, enero de este año. Diciembre 2023, enero 2024. El nombre de Luis Eduardo López, conocido como El Pastuso, queda sobre la mesa a finales de enero, comienzos de febrero, cuando Paula Bolívar y doña Marta Soto en la Unidad Investigativa del Tiempo empiezan a revelar el perfil del personaje. ¿Usted en qué momento? Me imagino que en enero o en febrero llamó al presidente a alertarle que el señor Pastuso
era un contratista de cuidado y que esos negocios tenían aire de ser non santos. ¿A usted nunca llamó al presidente arrancando este año para hacerle esa advertencia?
Venga, yo le cuento qué ocurrió. Primero, del señor Pastuso hay que advertir, como lo mencioné ya en un trino de hace más de 2 meses, que es enemigo acérrimo mío de mi acción política pública. Cuando fui gobernador del departamento de Nariño, incluso en varios corrientes políticos señalaban que el señor se encargaba de hacer vaca para torpedear, para joder mi gobierno y mi administración. Esa es una realidad a voces en el departamento de Nariño. Lo que usted señala tiene que ver con la otra mención que hay allí. Es una mención de una llamada, porque es que son documentos. Ni los implicados de la fiscalía han dicho nada de alguna conducta delictiva mía. Pero hay una línea de tiempo que señala el 28 de diciembre una llamada del señor Olmedo López a el contratista conocido ahora como el Pastuso. ¿Qué la hace delante mío? ¿Y sabe por qué la hace delante mío? Porque me encuentro al señor Olmedo López y me dice, el señor Olmedo López, estamos haciendo un trabajo desde la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo con un contratista de Niñense. Quiero saber si lo conoces. Entonces le digo, ¿quién es? ¿Cómo se llama? Y entonces, no sabe el nombre, lo llama porque lo tenía guardado como contratista, que es de Corrotanques o algo, y cuando le contesta, esa persona, el Pastuso, le dice el nombre. Cuando le señala el señor Olmedo López, yo quedo sorprendido, porque sé quién es el señor. Olmedo López Cuey, y yo le digo, de inmediato, cuidado, es un enemigo acérrimo mío, y no se puede hacer ningún tipo de trabajo con esa persona. Porque es alguien que yo conozco como alguien metido en ese tipo de acciones. Bien. Que no son
eso, imagínese, eso fue en diciembre, embajador. ¿Cuándo alertó usted al presidente?
Yo converso, una vez pasa todo esto, con el director actual de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo apenas se posesiona. Cuando ocurre todo eso.
No, embajador. Es que el presidente es su jefe y usted como embajador también le tiene que cuidar la espalda. Si usted en diciembre supo que estaban metiendo al Pastuso en los contratos, me imagino que en diciembre mismo alertó al presidente, o en enero, porque de pronto las fiestas le hicieron olvidar el asunto. O si no, usted no advirtió al presidente y guardó silencio.
Sí, pero es que yo no tenía conocimiento. A mí me gusta lo de las fechas, Juan Pablo, porque justamente obedece a cómo se actúa. Es decir, no es este el momento. Yo hoy comparto la premisa que usted aquí acaba de lanzar, por supuesto. Pero es que yo no tenía todo ese contexto, en absoluto. Es decir, ese contexto se va dando paso a paso, camino a camino, y se va armando toda esta trama. Por eso yo quise ser enfático que cuando me entero de toda la situación, que finalmente empieza a ser cuando Paula me contacta y demás, yo contacto al director actual, Carlos Carrillo, y hablo con él y le comento absolutamente todo, como un ejercicio de responsabilidad, por supuesto, con el gobierno y con el país, que es lo más importante.
Es que, a ver, embajador, yo vuelvo a la inquietud de Juan Pablo. Es que no estamos hablando de un sitio donde es difícil saber quién es quién. El escándalo gira alrededor de personas de su entorno, en una ciudad pequeña, bella, que la queremos como es Pasto. Pero se le está olvidando otra cosa, ¿no? Es que Pedro Rodríguez está casado con una prima suya, ¿no? Y que el negocio de los licores no está cerrado. Está en juicio en práctica probatoria. El señor Pedro está en juicio en un juzgado en Pasto. Y usted lo sabía.
A ver, le cuento. Yo conozco a Pedro porque efectivamente estuvo casado con una prima, yo creo que son separados ya hace más de 5 años, un poco más. Ese es el vínculo por el que conozco al señor Pedro, que había trabajado en entidades de orden nacional y que tiene hoja de vida con maestrías y demás y todo lo pertinente para, se supone, un buen ejercicio de la acción pública y política. Yo le puedo responder eso de manera puntual en el tema de los licores, casi que investiga la media gobernación, que ese tema, además, válido que usted lo toque, obedece a una acción y decisión política mía. Es que nosotros, por eso, en estos temas no pueden pagar justos por pecadores. He dicho que en corrupción caiga quien tenga que caer. Y le digo que en ese tema de licores, fue el señor del cianuro, son los señores del tapen-tapen, de la política pasada, de quienes han hecho de este país, en un país completamente desigual como el que tenemos en Colombia, a quienes nosotros nos enfrentamos, y el señor García Luna, nuestro Humberto Martínez, es el que me tiene a mí hoy ante la Corte Suprema de Justicia, que lo mismo usted, Julio Sánchez, ahora, valga la oportunidad, porque no me arrodillé a sus intereses de apoyar a su candidato presidencial, Germán Vargas Lleras. Esas son las realidades que hay, y por supuesto me estoy defendiendo, como tiene que ser, como todo el ciudadano debe asumir su responsabilidad ante la Corte Suprema en este caso. Pero esa es la realidad de ese contexto. Y entonces en esas investigaciones está el señor jurídico, están otros funcionarios de la gobernación del departamento de Nariño investigados como tiene que hacer la fiscalía. Es que lo dijo bien el señor presidente ayer. Con nosotros que sean rigurosos, no tengo ningún inconveniente, que investiguen todos. En su momento les dije, les armo carta, contraloría, procuraduría y fiscalía en la gobernación del departamento de Nariño para que no gasten tantos viáticos. Soy el único que ha hecho un gobierno abierto en este país. Si no está hablando aquí Julio Sánchez usted con una persona de una trayectoria política a la que le quepa el traje de corrupto. No faltaba, nosotros desde Nariño hicimos 14 herramientas de lucha contra la corrupción. ¿O usted cree que un corrupto va a hacer algo que nadie ha hecho en la administración pública en Colombia? Que todos los funcionarios de nivel decisivo de la gobernación en ese momento publiquen su declaración de bienes. Dejen claro ante la ciudadanía hasta cuánto tienen en las cuentas de ahorro. ¿Usted ha conocido un ejercicio de gobierno como ese en algún lugar del país o del mundo incluso? Se lo pongo en esos términos. 40 funcionarios de nivel decisivo de la gobernación teníamos el portal para que la gente se entere cuánto teníamos hasta en las cuentas de ahorro. Mientras en Bogotá los políticos tradicionales se escudan en los temas de seguridad, nosotros con todos los problemas de seguridad en Nariño asumíamos y afrontábamos eso. La reivindicación de lo público. Porque tenemos un criterio de cómo es la acción política, Julio. Y la acción política en Colombia debe tener una claridad. Nosotros estamos del lado de la ciudadanía y estamos del lado de la gente. Y reivindicamos lo público. Le cuento este dato. Como gobernador del departamento de Nariño, le quité a unos privados que tenían la concesión del Hotel Sindramanoy en uno de los lugares más hermosos de Colombia, que es la Laguna de la Cocha. Ese Hotel Sindramanoy estaba entregado desde hacía más de 10 años a unos privados. ¿Sabe cuánto le pagaban a la gobernación del departamento de Nariño? 3 millones de pesos mensuales, Julio, y se llevaban los recursos del público. Lo recuperamos para la gobernación. En solo 2 meses, entre noviembre y diciembre de ese año que lo recuperamos, el hotel daba más de 120 millones de ganancias. ¿Sabe cuánto se llevaron los privados? Así es que nosotros tenemos un criterio en público, Julio.
Sí, pero,
y ese también es entonces el relato que yo puedo hacer. Y decirle además que en ese tema de licores, ya se ha pronunciado la Contraloría y la Procuraduría. Contraloría diciendo que no se perdió un centavo y Procuraduría, si es una procuradora jurídica, como la señora Margarita Cabello, perdóname, Julio, termino con esto porque sí me parece clave. La procuradora Margarita Cabello, siendo jurídica, la decisión que toma es que yo no participo en los hechos, entonces me quiere poner, porque ya pedí, una multa por omisión de los hechos. Eso es lo que hay en ese tema de impuestos. Pues yo sí quiero dejar claro, Julio, cuál ha sido nuestro proceder, nuestro origen. Todo lo que usted incluso ha seguido y mencionó al inicio, que no puede haberse manchado por un hecho como este, que yo le estoy contando al país cómo
fue. Camilo, es que no se entiende cómo se nombran unas personas que están en semejante lío. Es que, a ver, me da pena recordarle algo, embajador, pero es que ya están acusados, están en juicio. El señor Pedro está en juicio en un juzgado de Pasto. Y están en prácticas de pruebas en su caso, en la sala de primera instancia. Así la procuradora haya dicho lo que haya dicho, hay una instancia judicial donde está este caso. Lo tiene la fiscalía primera. Hay 2 testigos con principio de oportunidad. Entonces no minimicemos el tema de los licores, ¿no?
No, para nada, y lo estoy asumiendo con toda la responsabilidad como corresponde. Sí, yo lo que quiero decirle es que yo no conozco y no veo a políticos que tengan la capacidad y la posibilidad de salir a hablar y de contar las cosas al país como yo lo estoy haciendo hoy, Julio. Y lo que le estoy diciendo del tema de Lispores es un tema de un entrampamiento del señor Néstor Humberto Martínez, que hizo una red para arrodillar poderes locales, gobernadores en Colombia, para que apoyen a su candidato Germán Pérez Lleras. Como no lo hice, como no me arrodillé, como no hago parte
sí,
de esos
sí, candidatos. Embajador. Embajador.
Que hacen esto, soy el único que está
sí,
ante la Corte Suprema.
Correcto. Embajador, yo quisiera que usted nos detalle cómo era su relación con Olmedo López. ¿Cuántas veces se ha visto con el señor Olmedo López desde que usted fue nombrado como embajador de Colombia? Y se lo pregunto porque justamente acá tengo una publicación del señor Olmedo López del 10 de septiembre del año 2022, en donde el señor Olmedo le dice a usted, pero gracias infinitas, embajador de Colombia en Argentina, porque se reunieron con Alexander Angulo, Daniela Vázquez, ex candidata del Consejo de Medellín, Alejandro Saldarriaga, ex candidato a la Cámara de Antioquia, y Camilo Llano. Esas reuniones, ¿qué fin tenían, gobernador, embajador? Y en algún momento, ¿usted invitó al señor Olmedo López a Argentina o esas reuniones fueron únicamente acá en Colombia?
A ver, se ocurre que, como conocí a Olmedo López, eso que usted señala es en la despedida que gente que me conoció en Colombia hace porque voy de embajador de Colombia en Argentina. Entonces, con el señor Olmedo López, como con muchas personas que transitan en el ámbito de lo público y de lo político y de lo alternativo, me encontraba. Le digo, hace dos días estuve en Colombia y me encontré con mucha gente conversando de cómo está la situación del país, hablando de cómo está la situación del país. Así es que cuando había oportunidad, de las veces que iba a Colombia, me reunía con el señor Romero López, no de manera constante y permanente.
Embajador, yo quiero que nos devolvamos entonces a la pregunta que hasta el momento no me ha respondido. ¿Usted en algún momento, antes de que ya saliera Olmedo López de gestión del riesgo, le hizo algún tipo de alerta al presidente sobre los socios de Olmedo en la entidad? ¿A usted no le parecía importante hablar con el presidente de una preocupación genuina, más aún cuando usted dice que el señor López era su enemigo?
Pues yo hago público el mensaje, ¿no? Yo tengo como criterio, entendiendo todas las actividades, por supuesto, del señor presidente de la República, no molestar, sino en lo que creo pertinente. Yo usted me hace la pregunta adecuada. Hablé en ese momento, yo le respondo. No hablé en ese momento con el presidente de la República. Cuando yo me entero es cuando empieza a destapar todas estas cosas la colega allí, con ustedes presente, Paula Bolívar. Cuando yo empiezo a entender todo eso, lo que hago es buscar a Carlos Carrillo y converso con él. Y le cuento absolutamente todo, que es esto que les estoy contando a ustedes. Es un contexto que, por supuesto, él ha asumido esa unidad nacional de gestión de riesgo. Yo no me entero antes de la situación, salvo ese comentario que el señor me hace. Están haciendo eso con un contratista pastoso que yo digo y señalo que es enemigo mío. Así es que yo no hablo con el presidente, pero sí actúo y hablo con el actual director, Carlos Carrillo, de todo esto que les estoy contando a ustedes.
Sí, embajador, yo quiero volver a esa pregunta que le hacía Paula Bolívar. Usted nos dice que pues en el marco de la despedida que le estaban haciendo por el sector alternativo se encontraba con Olmedo, pero también en los chats hablan de un almuerzo que usted cuadró con él. Es decir, ¿cuál es el nivel de cercanía real que usted tenía? Porque usted acá en la entrevista todo el tiempo nos ha dicho que como eran alternativos se encontraban, pero esto no parecen encuentros fortuitos, sino que realmente había una cercanía con ustedes para estar cuadrando almuerzos y haciendo recomendaciones.
Pues miren, le insisto, así como hablo con muchos líderes alternativos en Colombia, estuve ahora hace unos días en Bogotá, me reuní con varios de sus líderes, converso con congresistas, converso en algunas oportunidades con ministros, hablamos de la situación del país, Olmedo López estaba en ese escenario. Si yo quiero que tengamos la línea de tiempo clara. Si la línea de tiempo es de un señor que asume una responsabilidad desde ese sector alternativo. Si lo ponemos ahora en este punto y en este énfasis, vuelvo a hacerles hincapié en algo que me parece fundamental. Él jamás ha dicho que yo he estado presente en un ejercicio de alguna actividad delincuencial. El señor David Pinchin y lo conozco. Y el señor Pastuso ha dicho en medios de comunicación y ante la propia fiscalía, como lo dijo ayer su abogado, que no tengo absolutamente nada que ver.
Gobernador.
Entonces, digamos, aquí lo que. Yo termino con esta idea. Aquí lo que se pretende es que me preocupa mucho ya, en términos reales de la democracia, es una cosa como una fricracia. No, es decir, una falsedad dicha se plantea de una manera.
Sí, pero usted,
un nivel de
usted entenderá, usted
no
entenderá
y corresponde.
Usted entenderá, embajador, pues que nos toca hacer las preguntas del caso. Y usted dice que pues usted se encontró con Olmedo López por una trayectoria política, porque era de un sector alternativo, y por eso esta situación lo llevó a que él, en ese momento, que no había sido señalado por hechos de corrupción, le pidiera unas hojas de vida. Por eso le pregunto, ¿en otras entidades también hay dirigentes importantes alternativos en las cabezas? Y le pregunto, pregunto si usted ha llevado hojas de vida o le han pedido hojas de vida en otras entidades distintas a Gestión del Riesgo.
No, no ha ocurrido. Le digo, yo no ando con hojas de vida bajo el brazo, no ando pidiendo puestos absolutamente a nadie. Y quiero además señalarles algo. A mí me gustaría, por ejemplo, que eso de la llamada que les conté, pedirle a la Fiscalía que publique el contenido de esa llamada. Sí, para que se vea qué es lo que ocurre. Es que el señor da su nombre y de inmediato yo respondo ante eso. Así es que les hablo de todo en términos generales y le respondo también, es Lucas, que no tengo injerencia en ninguna entidad del Estado.
Embajador, me da pena despedirlo con esta pregunta que pensé jamás le tendría que hacer a usted, pero ante el peso de los hechos que tienen conmovida la opinión pública, naturalmente usted tiene derecho a su legítima defensa de esa recomendación. En el caso suyo, pues es una responsabilidad, yo diría más política por los protagonistas que lo rodean a usted y que rodea el escándalo. Y la pregunta aburrida es, ¿usted piensa permanecer en la embajada?
Mire, Julio, de verdad que he pasado por todas. Es decir, yo fui senador de la República, fui gobernador de un departamento, y después de esa trayectoria, para darle solo una idea, yo soy endeudado. Sí, Julio, usted me está hablando con un tipo que se metió en acción de lo público y de lo político para enriquecerse. Yo no estoy en la política por cargos. Yo estoy en la política por una decisión, que es enfrentar a una clase política tradicional que ha dejado el país más desigual de América Latina. Nosotros tenemos una convicción profunda. Hay quienes se tuercen en el camino, lo reconoció el señor Olmedo López. Dijo, hay que reconocer que nos desviamos del camino. Hay quienes se desvían del camino. Y hay quienes, como yo y varios, seguimos el camino, insistiremos en ese camino y vamos a continuar en ese camino. Y tengo, por supuesto, Julio, el derecho legítimo a defenderme, el derecho legítimo a trabajar. Es decir, imagínense esto en un caso cotidiano. Yo lo quiero ya poner en términos de la ciudadanía, Julio, porque parece que esto ha dado un giro a que soy un gran responsable en medio de semejante escándalo. Yo le pregunto a ustedes, si alguien no les pregunta, oye, quiero escribir un libro, ¿con quién puedo establecer el prólogo de ese libro y pueden recomendar a un periodista o un camarógrafo? Y estoy hablando a ustedes, o a un profesional en el caso de las familias, o alguien que esté sin trabajo y que le diga a otra persona, oye, si hay algún chance, aquí está mi hoja de vida. En la situación de Colombia, que nosotros tenemos del ciudadano de a pie, por supuesto que eso existe, Julio. Entonces, digamos, de verdad, llegar al punto de insinuar en pregunta carta si voy a continuar o no en la embajada por un hecho, y yo quiero decirle cómo fue al país, y por eso he hablado con ustedes el día de hoy. No me escondo tras bambalinas, estoy aquí de frente contándole además quién es el que está hablando, que no hace parte de la clase política tradicional. Así es que, Julio, me parece de verdad que no solo es una pregunta carta y difícil, sino que me pone ya a mí en un límite frente a lo que corresponde mi acción política que usted conoce bien.
Quiere decir que no se va de la embajada. Embajador, gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable y pues desearle éxitos en estas explicaciones que usted debe aceptar son muy complicadas de dar por la dimensión que ha tomado la conducta de los personajes alrededor del escándalo y que han llegado pues precisamente a que uno de los protagonistas no le sepamos el nombre, sino le digamos el pastuso, lo cual es una injusticia con miles y miles de personas del departamento de Nariño que son honestas y que todos los días se levantan a trabajar. Ha sido usted muy amable.
De acuerdo, Julio. Yo simplemente para terminar, yo le digo esto, mire, necesitamos en Colombia una mejor oposición, un mejor gobierno, una mejor justicia, un mejor periodismo. Yo estoy convencido que es momento de más y mejor democracia. Yo creo que esa debe ser la tarea y la plena certeza que de mi lado, como usted lo señaló, no hay ninguna responsabilidad jurídica penal en un escándalo como este. Eso no existe, no me corresponde, pero por supuesto hay que señalar con todo el peso que quien esté comprometido en casos de corrupción, caiga quien caiga, tiene que darse en nuestro país.
Escuchan Minuto 60. Caramba, Alberto, ahí sí, efectivamente, el embajador no está implicado en el tema de la distribución de la plata del riesgo para él, ni mucho menos. Pero mordió el anzuelo, Alberto. Cuando usted manda una hoja de vida, usted responde, ¿no? Ahora, ¿para qué, como dice Johanna, se mandan hojas de vida?
No.
Se mandan hojas de vida es para que se los nombren.
Claro,
sí. Y una vez que se los nombran, pues eso tiene su retribución. Un tipo tan técnico y tan lejano a la política tradicional como es Camilo, pues Alberto, uno pensaría que le dice al señor Olmedo, semejante persona, de, oye, no, hace una vaina por concurso allá y que gane el mejor, ¿no?
Bueno, pero es evidente que para un jefe político, cualquiera que él sea, que le ofrezcan la posibilidad de designar a una persona, le interese, ¿no? Porque al fin y al cabo, la labor proselitista de los miembros del Congreso o de la política es el de tener influencia en las zonas donde trabajan, ¿no? Eso no quiere decir que no haya responsabilidad en la recomendación que se haga.
Claro, y así como él dice que advirtió al actual director de la Unidad Nacional para la Gestión del riesgo que estaban corriendo, teniendo contratos con Luis Eduardo López, también debió advertirle al señor Olmedo cuando le envió la hoja de vida, que es el punto que toca Johanna, cuando envió la hoja de vida de Pedro Rodríguez, decirle como ven, esta hoja de vida, o no enviarla, mejor dicho.
Exacto, sí, para que le envíe, si es un señor que está metido en el escándalo de los licores.
O al menos señalarle como ven, este señor lo están investigando en el escándalo de los licores todavía en el departamento.
Digamos que verlo con ojos de hoy es otra cosa, porque en ese momento el señor Olmedo López no estaba señalado. Pero él recomendó a un señor que terminó, según la versión de la fiscalía, siendo un ampón, luego tiene que correr con la responsabilidad política de haberlo recomendado.
Era consciente de la investigación.
Cayó
ante el pastuso.
Lo que dijo Juan Pablo, llamé al presidente, llamé al ministro, llamé a la doctora Laura, llamé al doctor, oígame, ojo que este señor está empapelado. Además está empapelado con él, ¿no?
Sí.
En un juzgado en Pasto, ¿no?
Él mismo lo ha dicho que era su enemigo. O sea, el pastuso, Luis Eduardo López, era su enemigo. No. Un tipo sobre el cual tenía todo tipo de prevenciones. Y no le bastó eso para encender alarmas en diciembre. En diciembre eso es lo que estaba pasando.
Es muy sencillo. Cuando uno recomienda a una persona,
uno carga con
responsable de alguna forma por lo que haga esa persona. Luego, si está en un escándalo de corrupción, no estoy hablando de responsabilidades judiciales, porque la fiscalía hasta el momento no ha mencionado al embajador Romero, pero la responsabilidad política sí es incapable.
No, y la pregunta de Paula, óigame, pero cuando yo hablé con usted, usted me dijo que ¿cuál? ¿Qué? ¿Cuándo? No, nada. Y ahora resulta que sí.
Pero es que además hay un datico curioso. Una de las hojas de vida que recomienda el embajador es la de Enrique Rosero, contralor departamental en el periodo que estuve como gobernador, dice el embajador. Imagínese uno recomendando a quien lo vigiló a uno durante su paso por la gobernación.
La política, Lucas, permea todo.
Sí, señor.
Semejante personaje tan interesante como el doctor Camilo Romero. ¿Cuántas veces hablamos aquí de él, con él por la mañana? Y termino en el mundo de las hojas de vida. Bueno, Alberto, pero si usted cree...